Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aparecía hace pocos días en el Evangelio el pasaje en el que se acercaron a Jesús los apóstoles Juan y Santiago con su madre, y dice, y ella se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos. Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. No les corrige su respuesta, sino que les afirma que beberán mi cáliz. Y quizá nos puede servir recordar aquello que con mucha fuerza decía el Papa Francisco en el Via Crucis a los jóvenes. ¿Qué personaje de la pasión quieres ser? ¿Cómo te planteas la pasión de Cristo? ¿Quieres ser Pilato que se lava las manos? Yo no tengo nada que ver con esto. ¿O quieres ser el Cirineo? ¿O María y las santas mujeres? También podríamos decir, ¿quieres ser Santiago y Juan? Tú puedes también contestar, sí, yo puedo beber tu cáliz. Yo estoy dispuesto a ir contigo, a acompañarte, a hacer de mi vida una constante intersección con la tuya, a que esté presente efectivamente la realidad de la cruz. San Juan Crisóstomo, cuando comenta este pasaje en su libro sobre San Mateo, dice algo que nos puede iluminar. Se advirtamos la manera de interrogar del Señor, que equivale a una exhortación y a un aliciente. No dice, ¿pueden soportar la muerte? ¿Serán capaces de derramar su sangre? No, sino que sus palabras son, ¿pueden beber el cáliz que yo tengo que beber? La consideración de que se trata del mismo cáliz que ha de beber el Señor había de estimularlos a una respuesta más generosa. Y a su pasión da el nombre de bautismo para significar con ello que sus sufrimientos habían de ser causa de una gran purificación para todo el mundo. Pues está dándonos una lección aquí San Juan Crisóstomo, nos ayuda pues como a profundizar en el contenido del Evangelio. Dice, es que tú a lo mejor has leído muchas veces este pasaje. Dice, pueden beber, hemos escuchado muchas veces esa invitación de Cristo, tú puedes beber este cáliz. No me dice, tú puedes morir a ti mismo, tú puedes, pues no sé, negarte. Y tú puedes beber el cáliz que yo tengo que beber. Es decir, tú puedes darte cuenta que es el mismo cáliz. Tú puedes darte cuenta de que cuando te pido lo que sea, estoy haciendo algo que antes ya he hecho y que yo estoy asumiendo primero esa realidad tuya. Por eso, pues es muy bonito también que pensemos aquello que decía el Papa en el Via Crucis, allá en aquel lugar que, pues, pienso que no sería un lugar muy, no sé, como muy, muy purificado, pues, Copacabana. Pues estaba, pues, haciendo eso, vamos a poner aquí la cruz de Cristo. Decía, no hay en nuestra vida cruz, pequeña o grande, que el Señor no comparta con nosotros, decía. No hay en nuestra vida ninguna cruz, ni pequeña o grande, que el Señor no comparta. Que el Señor no haya ya, se haya como unido a nosotros. No es, por tanto, su amor como un amor ausente al nuestro, un amor como frío. ¿Cómo es posible? Y quizás lo podemos entender siempre desde la óptica del amor. ¿Cómo es posible que Dios asuma nuestros propios dolores, tu cruz? ¿Cuáles son las cruces que tienes ahorita, pequeña o grande, de cualquier tipo? Pues físicas, morales, a veces las cruces que yo mismo me invento con mi forma de ser, con mi carácter, con mi imaginación, con mis líos mentales. Yo me estoy inventando muchas cruces, o con mi misma miseria de, no sé, de mi debilidad. Dices, no hay ninguna cruz que Cristo no comparta, que no haya hecho suya. Y dice Monseñor Martínez, explica, dice, lo primero que debemos considerar en esos dolores es que Jesús sufrió por todos los que sufren. ¿Por qué? Porque cuando se ama, los dolores del amado son dolores del que ama. Lo vemos en una madre. Una madre no sufre en realidad todo lo que sus hijos sufren. Puede uno de ellos sufrir sin que la madre sufra. Cualquiera que sean los dolores que padecen sus hijos, la madre los siente en las profundidades de su corazón. Pues eso había de verificarse en Jesús. Nadie ha amado en la tierra como Él ha amado. A veces, no, lógicamente no comprendemos lo que es un amor infinito, lo que es un amor que en ningún sentido tiene límite. O sea, me ama con un amor infinito. A veces nos puede servir, por ejemplo, el mar, pensar en el mar. Mi corazón es como un recipiente. Bueno, pues yo meto ese recipiente en el mar, se llena inmediatamente. Y todavía queda muchísima, muchísima agua. Si yo hago que mi corazón tenga más capacidad de ser amado y de amar, pues es un recipiente más grande. Bueno, pues inmediatamente está lleno también. Y si pusiera un recipiente todavía más grande, el triple, el cuádruple, 10 veces, se llenaría. Bueno, pues el mar no es infinito. El mar es limitado, tiene una cantidad limitada de agua. ¿Qué será un amor infinito? Por eso dice, nadie ha amado en esta tierra como Él ha amado. Nadie se ha identificado con la humanidad como Jesús se identificó. Y Jesús llevaba en su corazón a la humanidad entera. Nos lleva a todos en su corazón, como si no tuviera más que a cada uno. Por lo tanto, no podemos sufrir sin que Él sufra. Y eso es algo que, pues, nos consuela muchísimo. O sea, es que cualquier cosa que yo padezca, Él la está padeciendo conmigo, la sufre conmigo. Y por lo tanto, la razón de mi sufrimiento siempre es una razón de amor. Y repito las palabras de Francisco: no hay en nuestra vida cruz, pequeña o grande, que el Señor no comparta con nosotros. Ninguna. Y decía también Jesús, recorre nuestras calles para cargar con nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos, también los más profundos. Y ponía ese ejemplo, dice, de la antigua tradición, de una tradición, pues, muy de los primeros tiempos y muy posiblemente, por lo tanto, una tradición verídica, de que San Pedro se encontró en la salida de Roma al Señor que se dirigía a la ciudad eterna. San Pedro se iba huyendo. Le pregunta, quo vadis, Domine? Quo Vadis. Hay una iglesita en las afueras de Roma que se llama así, la iglesia del Quo Vadis. Y hay unas huellas de unos pies que están dirigiéndose hacia Roma. Quo Vadis Domine. Extrañado San Pedro de encontrarse allá a Cristo en aquel lugar tan lejos de Palestina. Y Jesús le contesta: voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Ya que tú te vas, ya que tienes miedo a la persecución de Nerón, yo voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Y otra vez San Pedro, que se caracteriza por sus lágrimas, pues llora de arrepentimiento, entiende el mensaje y vuelve otra vez a encaminar sus pasos a Roma, donde efectivamente morirá. Pero muere porque Jesús ya había asumido su muerte, ya había asumido su cruz. Pues podéis beber el cáliz que yo he de beber. Por eso dice San Juan Crisóstomo, no nos pregunta, ¿puedes soportar la muerte? ¿Serás capaz de derramar tu sangre? Es que estás bebiendo de mi mismo cáliz. Lo que estás haciendo es uniéndote a mí. Y además ese cáliz que estás bebiendo tiene, dice San Juan Crisóstomo, un aliciente. A su pasión le da el nombre de bautismo, para significar con ello que sus sufrimientos habían de ser causa de gran purificación para todo el mundo. Nos vamos a pedir al Señor que nos conceda esta comprensión más profunda de la cruz en su doble aspecto. Por una parte, la inseparabilidad que tiene con el amor. Por eso siempre elige la cruz y ama la cruz. O sea, no estoy esperando una cruz preciosa que me va a mandar el Señor. No, es que ya tienes una. No seas de la mística ojalatera, sino concéntrate en lo que el Señor en este momento quiere para ti, en tu vida, exactamente las circunstancias en las que ha querido que estés. Por eso, pues, no podemos ser de esas personas que andan como lloriqueando por los pasillos. Pobre de mí, cuánto sufro, qué cosas más grandes me manda el Señor. Pues te manda las que puedes llevar. Hoy puedo decir, pues, qué cruz tan simple, como tan aburrida, porque es una cruz, pues a lo mejor eso de aburrimiento, o de rutina, o de que ya estoy harto de mi trabajo, y siempre lo mismo, y pues quisiera otra cosa, tengo ganas de que cambien las cosas. Pues es la que quiere que lleves. Él está llevándola contigo, está diciendo, este es el cáliz que yo también bebo contigo, porque sufro contigo, porque siento contigo, porque estoy recorriendo las calles para cargar, dice, con tus miedos, con tus problemas, con tus sufrimientos, incluso aquellos que pueden ser más íntimos, más hondos, a lo mejor aquellos que ni siquiera confesamos, no porque los confesemos en la confesión, sino porque a lo mejor ni siquiera los acabamos de advertir. Dale ese giro, decir, ahí Jesús sufre contigo, experimenta contigo, siente contigo. Y por eso decía también el Papa, Cristo transforma la cruz en señal de amor, de salvación y de vida. La eficacia de la cruz, pues el bautismo, si está presente la cruz, se hace la salvación del mundo. Lo que era señal de odio, de muerte, de terror, de espanto, es ahora, pues, la manifestación del más grande amor, de la salvación, de la vida. Y ese es el gran milagro cristiano. Somos los de la cruz, los que dicen, por la señal de la Santa Cruz, me libras de mis enemigos. Y es muy bonito también, pues, recordar que decía eso. Brasil, antes de llamarse Brasil, se llamó Terra de Santa Cruz. ¿Y qué hizo Hernán Cortés cuando llegó a México? Pues llegó el 3 de mayo de 1521. En ese día desembarcó y a la tierra que pisó le llamó la Vera Cruz. Y plantó una cruz, la Vera Cruz. Aquí se está la verdadera cruz, vamos a plantar la cruz, a poner la cruz. Vamos a estar plantando cruces, en primer lugar en mi corazón, en mi inteligencia, en cada una de mis facultades, en mis potencias, en mis sentidos. Estoy transformando aquello que seguramente tiene un tinte de sacrificio, de dolor, en una realidad de amor. Y por eso, pues, la obra es la prelatura de la Santa Cruz. Y, no sé, don Álvaro quiso, a mí la verdad me llamó la atención, cuando se empezó esa obra tan importante en Roma, quiso llamarla Ateneo de la Santa Cruz, y ahora se llama Universidad Pontificia de la Santa Cruz, y así se le conoce en Roma, la Santa Croce. Bueno, la Santa Croce, ¿dónde estudias? En la Santa Croce. Ah, estudias en la Santa Croce. Y todas las demás se llaman con nombres de papas, pues la gregoriana, la urbaniana, las distintas fundaciones. Bueno, se llama la Santa Cruz, como si no es que... Vamos a ver si comprendemos un poquito. Vamos a ver si podemos decir, sí, fíjate que yo puedo beber tu cáliz, porque es el tuyo. No estoy bebiendo otro. Si yo bebiera otro cáliz, posiblemente no sería capaz, pero es el tuyo, es tu cruz. Y quiso San José María hacer esos reposteros primeros que había en los centros iniciales de la obra, pues un campo en los que había solamente cruces y corazones, cruces y corazones. Una cruz, un corazón, una cruz, un corazón, una cruz, un corazón. Y rodeando todo ese campo la palabra pósumos, 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 pósumos. Tu cruz sí puedo. A lo mejor la que en mi mente no. La tuya sí. El nombre del amor en el cielo, en la tierra se dice dolor. Dice un punto de Forja. Tener la cruz es tener la alegría, es tenerte a ti, Señor. Y en otro punto, en el punto 772, nos ayuda diciendo, ¿sabes cuáles son las señales inequívocas de la verdadera cruz de Cristo? A ver si yo tengo, no la inventada, sino la verdadera. Dice, primero la serenidad. ¿Cómo sé que no tengo la verdadera cruz de Cristo? Que no estoy amando la cruz de Cristo. Pues si hay rebeldía, por ejemplo. Si hay queja. La serenidad. O sea, hay miedo. Yo sé que no la voy a cargar yo. La va a llevar él. Porque si es la suya, es su cáliz. Es el cáliz que él ha bebido. Y la cruz que él ha llevado sobre sus hombros. La serenidad. Un hondo sentimiento de paz. Pues sí que tengo por qué estar inquieto porque estoy amando aquello que el Señor quiere. Por eso a Jesús no se le llama, o está mal dicho, llamarle el mártir del Gólgota, porque no pasó como con, por ejemplo, con los mártires cristeros, pues que estaban escondidos en una casa y fueron y los encontraron, los sacaron y los fusilaron. O los mártires que están a cada rato beatificando y canonizando mártires de la guerra española y monjas y sacerdotes, bueno, pues eso, que estaban escondidos en casas que los habían ayudado, que los habían refugiado, y van y los atrapan, ¿no? Cristo se dirige a la cruz, o sea, él va. Pero es que así es la paz, así es que yo no estoy siendo obligado a nada, es que me estoy encontrando con ella, con la que me está mandando. Un hondo sentimiento de paz. Dice, un amor dispuesto a cualquier sacrificio, lo que venga, lo que sea, si es la tuya, si tú la llevas, si tú me das la gracia, yo no la rechazo, no tengo problema. Una eficacia grande que dimana del mismo costado de Jesús. No hay obras de apostolado sin que esté presente la cruz. Vamos a pensar en esta gran obra de apostolado que se hizo en la evangelización de la Nueva España. Esta gran cruzada, esta conquista, que tuvo muchísimo sufrimiento, muchísimo. Los misioneros que venían muchas veces bueno, morían en el viaje, y otros morían en, al llegar, se encontraban con un clima que no estaban acostumbrados, toda la parte, pues eso, de la costa de Veracruz, y empezaban a caminar. Lógicamente no había otro medio de transporte que las propias piernas para trasladarse, o sea que tenían que pasar docenas y docenas de ríos. Y luego pues se encontraban también con enfermedades que no estaban, no habían ellos nunca experimentado, y morían muchos. Los que no morían, pues se quedaban muy enfermos, muchos se tenían que regresar, y después, pues en pocos años hicieron un, como vemos en tantos conventos que hay en, pues en todos los estados, en Hidalgo, aquí mismo, Tlaxcala, en Oaxaca, en Guerrero, en Morelos, Jalisco, bueno, pues está lleno, tapizado de conventos de franciscanos, de agustinos, de dominicos. Dejaron su, muchos pues sabían que venían y no iban a volver en toda su vida, no volvían, y como decía, muchos morían. Bueno, pues una eficacia grande. ¿Por qué? Pues porque hay cruz, porque está la cruz. Mi apostolado va a ser un apostolado también eficaz si está presente la cruz. Por eso dice que el Señor llama bautismo a su cruz, porque hay una gran purificación. Esto se purifica, esto está la cruz. Una eficacia grande que dimana del mismo costado de Jesús. Y otra señal inequívoca dice, y siempre la alegría. Una gran alegría que procede de saber que quien se entrega de veras está junto a la cruz y por consiguiente junto a nuestro Señor. Pues sí, vamos a pensar eso, no es la cruz por la cruz, sino es la cruz porque está ahí el crucificado, porque está ahí la sangre, está empapada de la sangre de Cristo. Y luego dice, reafirma por lo tanto en tu alma el antiguo propósito de aquel amigo, Señor, quiero el sufrimiento, no el espectáculo. Siempre que elijas la cruz, siempre que tengas cruz, haz una, pues no sé, como un esfuercito para decir que no se note. Que no se note que me duele la cabeza, que no se note que estoy cansado, que no se note que dormí mal, que no se note pues que tengo esta pena, que no se note que me cuesta el trato con esta persona. Quiero el sufrimiento, dice, no el espectáculo. Por eso hablaba también en camino de, pues, ¿cuál es la cruz más de más valor y la cruz más eficaz? ¿El que se crucifica a la vista de miles y miles de personas o el que lleva, dice, con alegría los alfilerazos de cada día? Dice, la más difícil es la de los alfilerazos, las docenas o centenas de alfilerazos de cada día. Y vamos a tener siempre presente esa realidad de los alfilerazos, uno y otro, Señor, dame, concédeme esta gracia, decir, es que no la llevo yo, la llevas tú la llevas conmigo, el que sufres eres tú, el que pues mueres eres tú, el que sangras eres tú, yo estoy simplemente siendo como un centímetro cuadrado de tu cuerpo y a lo mejor colaboro feliz de hacer la redención. Ayúdame a que no pierda esto de vista, a que cada vez que pues bese un crucifijo, cada vez que bese la cruz de palo, me recuerdes, es decir, no la rechaces, no te la sacudas de los hombros, no des espectáculo, porque en ese momento podría perder todo tu mérito, no le des importancia. Yo recuerdo un médico que estaba haciendo pues una residencia, me parece, en el hospital de nutrición, y nos contaba que había un muchachito, un jovencito, que tenía sida y que tenía cáncer. Tenía las dos enfermedades terribles, sida y cáncer. Estaba malísimo. Y cuando él llegaba y le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Siempre decía, bien, me siento bien. Ya no es posible. Se ha de sentir pésimo. Pero no le da importancia. Ya he aprendido mucho de aquel jovencito que después murió, pero porque no decía, ay, esto, y ay, lo otro. No, está todo muy bien, todo muy bien. Aunque te tengas que beber tus lágrimas. Pues reafirma en tu alma ese antiguo propósito. Señor, quiero el sufrimiento, no el espectáculo. Y di conmigo en tus momentos de aflicción, venga Jesús la cruz que tú quieras. Desde ahora la recibo con alegría y la bendigo. Y cuando reciba algún golpe, aunque sea fuerte, no debo apurarme, sino al contrario, con rostro alegre deberé darte gracias, Señor. Pues que tengamos siempre de nuestros ojos la cruz. Dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. No soy yo, es que soy muy capaz, tengo una gran resistencia, tengo muchísimo aguante. Es que hay alguien que me hace fuerte, que me da su fuerza, aquel que va conmigo, que camina conmigo por las calles para cargar con mis miedos, con mis problemas, con mis sufrimientos. Pues Cristo asume toda cruz, la comparte. Pues vamos a tener presente estas palabras del Papa, tan frescas. No hay en nuestra vida cruz, pequeña o grande, que el Señor no comparta con nosotros. Dame la fe para creer esto. ¿Sí? La cruz, ama la cruz de Cristo. Y tú ves siempre ahí, esta es parte de la cruz de Cristo. No es la mía, yo no tengo. Yo soy el Cirineo, o soy Juan, o soy Santiago. Aunque este santo, como sabemos, al principio no estuvo en la cruz, acabó dando su vida. También yo he sido Santiago muchas veces, que no he estado junto al Calvario, no he ido, me ha dado miedo. He huido, pero después rectifico y es el primero de los apóstoles que da la vida por el Señor. Pues admira la residumbre de Santa María al pie de la cruz con el mayor dolor humano. No hay dolor como su dolor, llena de fortaleza. Y pídele de esa residumbre para que sepas también estar junto a la cruz, junto a la cruz de Cristo. Es decir, María no dice, pues yo soy muy capaz. Yo estoy sencillamente pues compartiendo lo que Jesús ha asumido, lo que Él lleva. Y nosotros entonces también podemos decir, pues esa verdad tan profunda, todo lo puedo, absolutamente todo, porque hay alguien que me hace fuerte, hay alguien que ha asumido mi propia cruz.
Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.